podamos dispensar con las introducciones, ya sabemos quiénes somos. Me ha pedido Tami hacer un tema sobre el tema catequético. Como ustedes saben, cada año, de parte de la Conferencia Nacional de los Obispos de Estados Unidos, tienen un tema que nos llama a reflexionar dentro de la catequesis, en todo lo que hacemos, dedicárselo a un tema diferente. Entonces, este año es el salvaguardar la dignidad de toda persona humana. Y lo que quise hacer yo, pues, presentar cómo la Iglesia en realidad es una gran fuente, una gran roca de defensa de toda dignidad humana en contra de tantas cosas. Y lo primero que quería mencionar acerca de cómo la Iglesia como maestra, como madre que es, defiende la dignidad humana, quería, primero que nada, que tomaran un momentito para en sus apuntes, para en su propia mente, reflexionen un momentito. ¿Qué saben ustedes sobre la doctrina social de la Iglesia? ¿Y qué importancia le ven ustedes para esta doctrina social de la Iglesia en nuestra vida de fe el día de hoy? Entonces, esa es nuestra pregunta que nos está guiando en esta sesión. ¿Qué saben ustedes sobre la doctrina social de la Iglesia? ¿Y qué importancia le ven ustedes a la doctrina social de la Iglesia para nuestra vida de fe? Vamos a tomar un momentito nada más para dejarlos que reflexionen. ¿Qué tipo de doctrinas? ¿Qué es lo que conocen ustedes acerca de la doctrina social de la Iglesia? ¿Y qué importancia tiene el día de hoy? Un momentito y continuamos. Si trajeron con qué apuntar, pueden apuntarlo para que comparen ahorita y después al final de la sesión. Muy bien. Vamos a regresar en un momento a la pregunta, pero quería comenzar hablando de dónde viene nuestro entendimiento de la dignidad humana, cuáles son las bases, cuáles son las fuentes. Y bueno, primero que nada, la primera roca, la primera base de nuestro entendimiento, pasen adelante, pasen, sobre la dignidad del ser humano proviene de la Sagrada Escritura, nuestro entendimiento de nuestra creación por Dios. Todos fuimos creados, como nos dice el libro de Génesis, a imagen y semejanza. Y eso pues nos da ya una gran dignidad como criaturas de Dios. Y esa dignidad la tiene toda persona, todo ser humano. Todos hemos sido creados por Dios. No hay un grupo que digamos, no, ustedes no los crearon, a mí sí. No, todos fuimos creados por Dios. Y eso tiene una gran importancia porque eso incluye a todo mundo. Incluye a musulmán, incluye a judío, incluye a ateo, incluye a los que te caen bien, incluye a los que te caen mal, a tus familiares, amigos, enemigos, a todo mundo. Todos hemos sido creados igualmente por Dios, lo que significa que a todo mundo Dios nos ama como sus criaturas. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nuestra dignidad humana está enraizada en nuestra creación a imagen y semejanza de Dios. Y nos podremos preguntar, ¿qué significa que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué querrá decir eso? ¿Significa que Dios se mira como uno de nosotros? ¿No?
Capacidad de amar y perdonar.
Ya has venido a mis sesiones, por eso ya sabes. ¿Significa que como Dios tenemos igualmente la capacidad para amar? Tenemos también la capacidad de razonar. Adelante, pasen adelante. Tenemos el raciocinio. Tenemos también una cierta libertad. Eso es lo que significa estar creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos crea por amor, como nos enseña ahora San Juan Pablo II, y nos llama igualmente a amar. Entonces, somos todos criaturas de Dios. Es a primera instancia la primera base, la primera fuente de nuestra dignidad como seres humanos. En la encíclica Evangelii Gaudium, la carta apostólica del Papa Francisco, nos dice: confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Una vez más, confesar a un Padre que ama infinitamente a cada humano implica descubrir que con ello se confiere una dignidad infinita. Entonces, en nosotros decir que tenemos a un Padre que fuimos creados nos da una gran dignidad. Y eso, adelante, adelante. Eso viene de la Carta Apostólica Evangelii Gaudium, en su número 178. Y entonces, creados ahora padres, ¿verdad?, por nuestra creación, cabe también mencionar otra gran fuente de esta fe que nosotros profesamos cada domingo, ¿verdad? Cada domingo, al menos, muchos de nosotros rezamos más frecuente el Padre Nuestro, pero fíjense lo que rezamos cada domingo en la misa, ¿verdad? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Todas las demás peticiones. Pero confesamos nuestra fe en un Dios no solamente creador, ¿verdad? Claro que es un Dios creador, pero es un Dios Padre. Nuestra relación con Dios es filial, es de padre a hijos. Y esto es muy importante porque imagínense, vemos nosotros en el relato de la creación cómo Dios crea el mundo y en cuánto tiempo lo crea. Lo hace en 6 días, en el séptimo descansa. No porque, ¡ay, qué cansancio de crear el mundo!, ¿verdad? Sino para darnos esa pauta, darnos ese modelo, invitarnos a ese descanso. Porque imagínense, ¿qué relación hubiera sido de la humanidad con Dios si hubieran sido 7 días de trabajo sin ningún descanso? ¿Qué tipo de relación es esa entre un creador que nos pone a trabajar todos los días? ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Qué tipo de persona es la que trabaja sin parar 7 días de la semana? Es un esclavo. Sería una relación entre amo y esclavo. No, al contrario. Es una relación entre un padre que designa un día de descanso y nos invita a ese reposo, a ese descanso. Y esto no me lo inventé yo, esto lo aprendí del Papa Benedicto XVI en su gran libro sobre la liturgia. Él nos explica todo esto. Entonces, confesamos Dios como Padre Nuestro. Y esto, hermanos y hermanas, esto tiene implicaciones prácticas. No crean que lo que estamos aquí hablando se queda el domingo en la misa, se queda en un salón. No, tiene, todo lo que vamos a hablar tiene consecuencias prácticas. Porque, ¿qué significa que tú y yo tengamos el mismo Padre? ¿Qué nos hace a ti y a mí? Vea, y les acabo de decir que Dios es el Padre de todos. No importa de dónde vengamos, de qué color, de qué país, de qué raza, si creemos en Dios o no. Y esa es la fundación de ese respeto, de esa dignidad que tenemos para todas las personas, porque todos somos hermanos, porque todos tenemos el mismo Padre. Y muchas veces veo hermanos, hermanas que se la pasan peleando con diferentes personas, que porque no creen en Dios, que porque creen eso. Ok, está muy bien defender lo que creemos, pero también hay que respetar a la persona y a su dignidad que tenemos todos como criaturas de Dios. En cualquier momento, no les he dicho, pero me pueden parar, pueden hacer preguntas. Estos pocos minutos que me quedan son de ustedes, es de su sesión, vinieron a aprender. Entonces, cualquier cosa, en cualquier momento, díganme. Y también díganme cuando sean las 10:15, ¿ok? Porque no veo relojes aquí. Ok, otra cosa. Jesús vino a darnos la salvación y la ofrece ¿a quién? A todos. No nada más a un grupito, no nada más a los 12, no nada más a los judíos, no nada más a los cristianos. Dios viene y llama a todos, como dice la canción. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos nos salvemos. Dios llama a todos, una vez más. No importa, altos, chaparros, negros, blancos, ricos, pobres, cristianos, judíos, no cristianos. Todos estamos llamados y Jesucristo se da en sacrificio en la cruz para todos. Eso es otra gran fuente de nuestro entendimiento de la dignidad de la persona. Porque piensa en tu enemigo. Bueno, Jesús también murió por esa persona, por el que te cae mal, por el que te hizo daño. También Jesús murió por esa persona y por eso también tiene una gran dignidad. Adelante, adelante. Otra gran fuente de nuestra dignidad humana es a lo que estamos llamados. ¿Cuál es nuestro llamado, hermanos y hermanas? ¿A dónde estamos llamados? Estamos llamados a la santidad, como dice el libro de Levítico. Sean santos como el Señor nuestro Dios es santo. Entonces, nuestro destino, hacia dónde nos dirigimos, a lo que estamos llamados a hacer, también nos da una gran dignidad. Piensen ustedes en el hijo de un rey. Nosotros también somos hijos de reyes. ¿Cómo se trata al príncipe, a la princesa? Pues todavía no es rey, todavía no es reina, ¿verdad? Pero algún día su llamado es que va a gobernar. Bueno, nosotros somos todos hijos de Dios. Somos hijos del rey. Por nuestro bautismo todos hemos sido incorporados con Jesucristo. Entonces, nuestro llamado es a ser santos. ¿Y cómo veneramos en la iglesia a los santos? Pues imagínense, ¿verdad? Con gran reverencia tenemos iglesias nombradas a su nombre, les tenemos sus días de fiestas, y vean, nosotros estamos llamados también a esa santidad. Ese es nuestro destino. Eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Cuál es el punto de todo lo que hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que deseamos alcanzar? La vida eterna. Hermanos y hermanas, no era pregunta retórica. Si les cuesta un momento realizar que estamos llamados a estar en unión con Dios, hay que volver a encontrar ese camino, porque si no sabemos a dónde vamos, ¿vamos a llegar al destino? No. Si no llevamos mapas, si no sabemos a dónde vamos, tenemos que ser bien presentes. Todo lo que hacemos aquí, el día de hoy, en la misa, en la iglesia, en el catecismo, todo esto es con el fin de nuestra unión eterna con Dios. Y para conocer a Dios hay que conocer a Jesús, que nos dijo, ¿verdad? Nadie conoce al Padre si no me conoce al que Padre ha enviado, o sea, a Jesús. ¿Y dónde conocemos a Jesús? ¿Dónde venimos a ese encuentro? Sobre todo en la Eucaristía, que contiene su presencia real, ¿verdad? Sobre todo en la misa. También en las Sagradas Escrituras, de las cuales San Jerónimo nos dice, ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Jesucristo. Entonces no podemos decir que conocemos a Jesucristo si no estudiamos en oración las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Entonces todos estos son fuentes de nuestro llamado a la santidad. Hablamos de nuestra creación, para los que llegaron un poco después, hablamos de cómo todos hemos sido creados por Dios, de cómo expresamos esta fe en el Padre Nuestro, llamándole a Dios nuestro Padre. Nuestra relación con Dios es de padres e hijos. Hablamos de cómo el sacrificio de Jesús por todos, para todos nosotros, también nos da una gran dignidad. Y hablamos ya en última instancia de cómo todos tenemos ese llamado en común. Y este llamado lo recibimos en primera instancia en nuestro bautismo. Todos los bautizados somos incorporados al cuerpo de Cristo. Y el bautismo, hermanos y hermanas, nos eleva, nos da aún más dignidad, porque todos ya éramos criaturas de Dios, pero con el bautismo pasamos de ser criaturas ahora a ser ¿qué? Hijos e hijas adoptivos, ¿verdad? Porque Jesucristo es el único hijo. Pasamos a ser hijos e hijas adoptivos de Dios. Entonces nos eleva a una nueva gran dignidad con nuestro bautismo. Todos aquí bautizados, ¿verdad? Ahí está. Hijos e hijas de Dios, todos nosotros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta el momento? Estamos hablando primero que nada de las bases, de dónde viene nuestro entendimiento de la dignidad del ser humano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sé que son muy humildes y no quieren desplegar, hacer despliegue de su conocimiento.
Pues ahorita como estabas explicando, me acuerdo yo cuando empecé a querer servir en la iglesia.
Sí.
Fui muy atacado por los hermanos y no hallaban ni qué, pero me dejaban con la boca y no podía hablar, no podía decir nada porque no sabía ni iba a clases ni. O sea, no tenía nada de entendimiento, pero fue algo que empecé a servir poco a poco y a estar escuchando, así como tú estás dando. Entonces, de primero me enojaba yo cuando un hermano me estaba diciendo de la Virgen, me ponía yo bien enojado. Hoy no, hoy nomás le digo, Espíritu Santo, ven, dame el entendimiento para hablarle a esta persona lo que es. No quiero nada, ni más ni menos. Entonces, invocando el Espíritu Santo para mí es como cuando uno puede hablar con un hermano, menos
sí.
Enojado no puedes hablar.
Y es una de las cosas que les digo, yo muchas veces veo ese tipo de peleas, encuentros y digo, bueno, creemos en el mismo Dios. Estamos separados por diferentes razones, causa del pecado. Pero yo veo ese enojo y digo, es que el enojo no va contra el hermano. Debe de ser contra la separación, contra el pecado, contra el enemigo. A eso debería de ir dirigido el enojo. Pero el hermano, que creemos el mismo Dios, que compartimos el mismo bautismo, es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Yo por eso tristemente veo todavía hermanitos que se la pasan así enojados o criticando. Bueno, es que la persona no es el enemigo, es el pecado, es la separación. A eso sí, enójense contra esto. Y peleen, luchen para una reunión. ¿Okay? La iglesia, nos dice el compendio de la doctrina social de la iglesia. Al final, en la última diapositiva, les voy a dar un sitio de internet que he creado con todos estos recursos, todo lo que he mencionado, Evangelii Gaudium, el compendio de la doctrina social, ahí va a venir. A mí no me gusta matar más árboles, no me gusta darles papel, porque si son como yo, llevo a la casa, ya se me olvidó, lo tiro. No, si lo quieren anotar, al final les voy a dar un sitio de internet donde pueden buscar en internet, pueden encontrar todos estos documentos, ¿okay? Para que continúen su formación. ¿Okay? La iglesia, comunidad de los que son convocados por Jesucristo resucitado, lo siguen, es signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Palabras muy bonitas, pero ¿qué significa el carácter trascendente de la persona humana? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el carácter trascendente de la persona humana? No sean humildes y no quieran hacer despliegue de su conocimiento. Échenlo para afuera. Traigan a la luz. No se queden callados. O sea, significa el carácter trascendente. Trascendencia, o sea, que no nada más de aquí, de este día de hoy. La sociedad ve muchas veces al ser humano, sobre todo aquí en Estados Unidos, por lo que pueden producir, por el valor que añaden a la sociedad. Nosotros, en la fe, no, lo vemos como un carácter trascendente. Trasciende ese hoy, ese ahora, lo que podemos producir. Es una dignidad trascendente. O sea, trasciende este momento, es una trascendencia que va más allá, ¿verdad? Porque después de la muerte, nuestro destino, unión con Dios. Entonces, salvaguarda. La iglesia está encargada, la iglesia defiende, por eso, la dignidad, los derechos de la persona. Esto viene de este compendio de la doctrina social. Si ustedes quieren saber más de estos temas, ahí se los voy a poner más al rato. ¿Qué pecados hay? ¿Qué faltas hay en contra de la dignidad humana? Bueno, mucho de esto ya lo saben ustedes. Cosas como la clonación, ¿verdad? El querer tomar el lugar de Dios en la creación de un ser humano, ¿verdad? Que es un crimen muy grave, la clonación, que hoy en día lo quieren ya realizar con seres humanos. Suplantar a Dios en el papel de la creación. No solo eso, sino que también cosas como esa y derivadas, como usar un vientre rentado, le quita a la persona humana la dignidad de nacer del seno de su madre. El aborto, obviamente, el atentar contra la vida de un ser humano aún no nacido, que es un gran problema el día de hoy, obviamente, que no sé si han visto en las noticias que ha salido una serie de videos en contra de Planned Parenthood, sacando a la luz lo que ustedes y yo ya sabíamos, ¿verdad?, como personas de fe. Pero muchas personas que no son personas de fe, que quizás todavía de buena voluntad, aunque quizás no sean personas de fe o que crean en Dios, pero que con esos videos se están dando cuenta mucha gente que no sabía antes, que creían que hacían una buena labor social, que no es cierto, que son puras mentiras, que en realidad es algo horrible lo que están haciendo en esa institución. Eutanasia, cosa que ya se practica mucho en Europa, en países como Holanda, en países como Dinamarca, por ahí en Francia también, y que ya empieza también aquí en Estados Unidos, en Canadá. Ahora, con la nueva ley de salud, se está creando métodos por los cuales, si tú ya estás muy enfermo, como ya no es económico el tratarte, ¿no?, pues mejor manejar que te mueras. Entonces, empiezan ya también problemas con la eutanasia, ¿verdad? Saben todo lo que es la eutanasia, ¿verdad? El matar a la persona por razones de vejez, por razones de enfermedad, muchas veces con la excusa de que no sufra la persona, ¿verdad? La guerra, obviamente, sobre todo cuando en cuestiones de guerra, como vemos ahora, que ya no es una guerra como la de antes, ¿verdad? Donde dos ejércitos se encontraban, ¿no? Ahora son un grupo de personas que no representan, por ejemplo, en el caso de ISIS, el Estado Islámico, que no representan en realidad un Estado, sino más bien algún interés, y la guerra no contra un ejército, sino ¿contra quién? Pues contra personas civiles. Y lo que es peor, ¿verdad? En el caso de este grupo, ¿verdad? Con personas cristianas, ¿verdad? Que no comparten sus creencias y por el hecho de tratar de realizar una conversión forzada, pues matan, decapitan, violan, hacen todo tipo de barbaridades, ¿verdad? El otro día acabo de oír que estaban usando el gas mostaza en contra de cristianos en el área norte de Irak. Y veo todas esas barbaridades que se realizan, ¿verdad? Sobre todo en la guerra, sobre todo cuando se atacan a la población civil. Abuso, pecados contra la dignidad en la familia, ¿verdad? El abuso doméstico, la violencia familiar, cosa que sufrimos todavía mucho el día de hoy. Son todos esos tipos de pecados contra la dignidad humana. También en el área económica, cuando no combatimos a la pobreza, cuando si somos dueños de un negocio, no pagamos también un salario justo, ¿verdad? O cuando somos empleados también y queremos robarle al empleador, ¿verdad? Porque no todos somos dueños de negocios, pero la mayoría de nosotros somos empleados, pero también todos esos son faltas también a esta justicia. Muy importante, el Papa Francisco nos ha recordado en esos últimos años el enfocarnos en las personas en la periferia, en la pobreza, ¿verdad? Darles un tratamiento preferencial. Esa es la enseñanza que viene precisamente de los obispos de Latinoamérica, que el Papa Francisco lo está haciendo ahora, pues parte de la enseñanza universal de la Iglesia. Bueno, ¿cómo vamos a combatir esto? ¿Cómo la Iglesia responde a todas estas cosas? Hay 7 temas en lo que es la enseñanza moral de la Iglesia, y si ustedes, como les dije, les voy a dar ese enlace, se ponen a leer el compendio de la doctrina social, está separado más o menos en esos 7 temas. La vida y la dignidad de la persona. La persona, como dijimos, respeto desde el inicio de su concepción, ¿verdad? Respeto a la persona no nacida hasta el momento de muerte natural. Nosotros como católicos respetamos todo el ciclo de vida. No solamente estamos en contra del aborto, sino que también estamos en contra de la pena capital, ¿verdad? Juan Pablo II nos recordó, e incluso está en el catecismo, que como católico pues difícilmente se puede apoyar la pena capital, ya que existe la pena capital de manera de detener al delincuente que no pueda crear más daño. Pero hoy en día, con la manera en que se detiene con las cárceles, pues ya en realidad no hay tanta necesidad de que se mate al criminal, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos en contra de todas esas cosas. El llamado a la familia, a la comunidad, a la participación, todo eso también es muy importante. La participación, debemos estar nosotros participando en la sociedad, porque nos gusta quejarnos de todos los problemas, pero ¿cuántos de nosotros hacemos servicio comunitario? ¿Cuántos de nosotros, si tenemos la posibilidad de votar, no lo hacemos? Yo soy uno de esos, de que, ay, es que son los mismos, y es que uno dice una cosa y el otro dice lo mismo, y bueno, hay que participar también para poder realizar el bien social. Acuérdense ustedes, un punto importante de todo esto, y que yo veo muchas veces en nuestra comunidad, en la espiritualidad del hispano muchas veces, y obviamente yo me cuento como parte de esto, muchas veces nuestra espiritualidad la tenemos un poquito desbalanceada en el hecho de que sí, es nuestra relación con Dios. Pero acuérdense que la cruz, la Escuela Católica No Veo Cruz, por ahí hay una. Acuérdense que tiene 2 ejes, el vertical, nuestra relación con Dios, y el horizontal, nuestra relación con los hermanos y hermanas. Entonces, en la fe, no nada más es yo y Diosito, no. Es también nuestra fe, nuestro amor por Dios, exteriorizado, externalizado en la manera en que tratamos a los demás. Entonces, por eso nuestra fe es vivida en la manera en que tratamos a los demás, en el respeto a esa dignidad. Por eso, al final de la misa, ¿qué es lo que dice el diácono en la despedida? vayan allá a servir a Dios, vayan afuera, ¿verdad? O sea, que no se queda ahí en la misa ese domingo. Esa fe que vivimos, que celebramos, no se queda ahí. Nosotros, sobre todo nosotros los laicos, estamos llamados a llevar esa celebración, a llevar esa gracia, a llevar ese evangelio, la buena nueva de la salvación, a llevarla hacia todos los confines de la tierra, hacia esa fábrica, hacia ese negocio, hacia esa escuela, hacia ese hogar, hacia todos esos lugares. Ese es nuestro llamado como laicos. Por eso es esa despedida. Vayan ahora, ¿verdad? Vayan a servir a Dios sirviendo a los demás. Es una de las fórmulas, ¿verdad?, que dice el diácono en la despedida. Entonces, por eso, la doctrina social de la Iglesia es muy importante también. No nada más, una vez más, la oración nada más que se dedique únicamente a servir a Dios. Claro, obviamente, eso es lo más importante. Pero no se olviden que la cruz tiene también el eje horizontal. Derechos y deberes. Tenemos derechos, tenemos el deber de proteger la dignidad humana. Tenemos deberes sociales, responsabilidades hacia nuestra familia, hacia la sociedad. La dignidad, lo que les mencionaba yo, la opción por los pobres e indefensos. La opción por los pobres e indefensos. Lean los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Cómo su constante grito, su constante clamo era el de proteger a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, que eran las personas más desamparadas en aquel entonces. Y cómo el pueblo de Israel se olvidaba de ellos, ¿verdad? Mientras les iba bien, así como nosotros, que estamos, gracias a Dios, en una posición bastante buena en comparación con la historia. Tenemos muchas faltas, pero aún así. Y mientras mejor nos va, nos olvidamos del más necesitado. Y esa es la situación que enfrentaban los profetas en aquel entonces. Y acuérdense que los pobres no nada más son los pobres monetariamente. Los rechazados son también pobres de espíritu. También está la pobreza, también está la pobreza de ser rechazado, de ser olvidado. Todo eso incluye la dignidad del trabajo, los derechos de los trabajadores, la dignidad del trabajo. Muchas veces tenemos nosotros la idea de que el trabajar es como un castigo. ¿Cuántos de ustedes están contentos de su trabajo, verdad? Están contentos de ir a trabajar y muchas veces decimos, híjole, pues es que viene del pecado, viene del castigo. No, en realidad no. Vayan ustedes, lean una vez más los relatos de la creación. Dios manda a Adán a cuidar del jardín antes del pecado. O sea que el trabajo ya estaba dentro del plan de Dios incluso antes de la caída. Porque muchas veces pensamos que viene, ¿verdad?, por lo que dice la Biblia, ¿verdad?, que ahora que con el sudor de la frente tuvo que trabajar y la mujer, ¿verdad?, pues también con el dolor tuvo los hijos. No, bueno, eso ya fue después por el pecado. Pero incluso antes de la caída, Dios ya había puesto al hombre a trabajar. Entonces, hay que recobrar la dignidad del trabajo. Los derechos de los trabajadores va dentro de eso. Y eso se ve expresado incluso en la misa, en la Eucaristía, ¿verdad? Cuando se presenta en la ofrenda ese pan y ese vino, ¿han puesto ustedes atención a la oración que se dice? Te presentamos este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres. O sea que tenemos una gran dignidad de nosotros mismos por nuestra labor, por nuestro trabajo, ser partícipes de nuestra salvación. Dios nos da, fíjense, ese gran don de nosotros mismos trabajar para proveer ese pan y ese vino que por medio de la acción del Espíritu Santo se consagran en el cuerpo y la sangre de Jesús y se dan como alimento espiritual para nuestra salvación. Fíjense qué Dios tan grande tenemos que nos da una participación, nos da una parte de este trabajo de nuestra salvación. La solidaridad, otro punto. Somos una familia humana con nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, pero igualmente somos custodios de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? No como dijo Caín cuando le preguntó a Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo? Pues, ¿a mí qué? No, eso es lo contrario de la solidaridad. Nosotros vemos a todos nuestros hermanos y hermanas como razón de preocupación para nosotros, ¿verdad? Ultimadamente, el cuidado por la creación de Dios. Es algo que muchas veces se nos olvida también. Mucha gente, no sé si oyeron de la última encíclica que sacó el Papa Francisco, también sobre este tema, el cuidado de la creación, porque muchas veces no vemos la ecología, decimos, pues, ¿qué tiene que ver eso, verdad, con nosotros, no? El cuidado por la creación de Dios también es un tema por el cual nosotros estamos preocupados. Nosotros mostramos gran respeto por el Creador cuidando de la creación. Entonces no podemos decir, ay, Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, y tirar la basura, ¿verdad? No. Respetamos al Creador cuidando de la creación. El cuidado por la tierra no nada más es un lema, es parte, es requisito de nuestra fe. Estamos llamados a proteger de las personas, a proteger el planeta. ¿Por qué todo esto es importante, hermanos? Todo esto es importante porque parte del plan de Dios es justicia en la sociedad, que últimamente sabemos, ¿verdad?, no se va a realizar sino al final de los tiempos, pero no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer nuestra parte. Así como estamos llamados a hacer nuestra parte para proclamar la buena nueva, estamos llamados también a hacer de nuestra parte para cuidar del hermano, para luchar por la justicia para todos. Eso es parte de nuestra fe. Los recursos que les había dicho, el primero es ese enlace donde les he puesto un folder virtual, donde lo que les hablé de la encíclica del Papa Francisco, el compendio de la enseñanza social de la Iglesia, está ahí. Otro recurso que les quería compartir también, ¿algunos de ustedes han tomado ya alguna sesión conmigo anteriormente? Veo muchos nuevos, ustedes ya lo conozco por ahí, ¿verdad? Ya. Ok, quizás ya sepan ustedes que a mí me gusta compartir recursos de cualquier manera que pueda. El segundo enlace es un sitio de un grupo de Facebook donde ahí les comparto todo. Trato de hacer, por ejemplo, una reflexión de las lecturas de la misa. Tenemos en oficina de evangelización y catequesis donde trabajo un programa de Radio María, lo ponemos ahí. El día de hoy estoy tratando de grabar la sesión, ahí también va a ir. Entonces, si tienen ustedes Facebook, vayan al mundo, es la dirección, lo ponen en el search, vayan al mundo en la búsqueda y lo encuentran, es el único que tiene ese nombre, y háganle like para que les salga entonces los recursos. Otra cosa, si quieren hacerlo, les voy a pasar una hojita, parte de este ministerio, es que si me dan su nombre y su email, les puedo mandar un correo semanal con todos los recursos que yo ponga. Entonces, si quieren, no les vendo nada, todavía, estamos trabajando por ahí en algunos proyectos, pero es gratis, todo lo, como dice Pedro, ¿verdad? Dios nos ha dado, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que doy, te lo doy gratis, ¿verdad? Entonces, si desean inscribirse, pongan su nombre, su email, y yo les mando un correo electrónico cada semana o cada dos semanas con todos los recursos que yo ponga en el sitio este de Facebook. Entonces, es la manera en que yo trato de contribuir a esa nueva evangelización que nos invitan los papas, ¿verdad? Usando nuevos métodos, y eso es parte de esos nuevos métodos. Entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? También, pero igualmente pongan su información si desean recibir ese email. Si no, no tienen que ponerle nada. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, cualquier cosa, aquí estamos unos cuantos minutitos en lo que recogemos. Me parece que tenemos, ¿verdad?, la sesión principal ahorita en español, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en el camino. Que Dios me los bendiga.